para los oyentes de Radio Nacional, decíamos fuera del aire, es conocida porque es la cortina del programa Ronda Federal, que se emite todas las tardes por esta emisora y en el que participan 8 emisoras de la zona del litoral argentino, digamos, centro-este argentino.
Exactamente.
Por ponerlo de alguna manera, nuestra compañera Soledad Gelbés es la que está desde aquí participando y nuestro compañero Diego Meloni que hace tareas de producción. Nunca está mal hacerse un poco de autobombo de a rato.
No, de hecho hay que hacer mucho.
9:38 de la mañana y ya tenemos en el estudio a nuestra primera tanda de invitados. Le dijimos que hoy somos prácticamente LAM. Un invitado atrás del otro. Obviamente vos sos Yanina Latorre y yo soy Ángel de Brito. Yo sí, Yanina Latorre no voy a ser nunca.
LAM del bien podríamos ser, ¿no? Nosotros.
Sí, obviamente. Ah, siempre que hay uno del mal, hay uno del bien. Es la forma en la que el universo se... Ayer fui al masajes holísticos, por eso estoy así. Vamos a charlar ahora de una actividad que se va a realizar esta tarde a las 6 de la tarde en la sede de Festran, en Avenida Gobernador Freire, acá 1635. Quienes son de Santa Fe conocen este lugar que solía ser una fábrica y se recuperó para los trabajadores y trabajadoras municipales, pero que además es usualmente espacio para este tipo de eventos. La charla se llama Conversatorio Salud y Derechos Humanos, desafíos a 40 años del retorno de la democracia. Y nos acompañan aquí 2 de los participantes de esta tarde, Judith Díaz Bazán, que es médica apasionada por la salud pública, y Alfredo Carballeda, licenciado en Trabajo Social y profesor universitario. En este caso, entonces, a los 2, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias, buen día.
Gracias por
recibirnos en la casa.
No, al contrario, gracias por visitar la radio pública, que es un poco la radio de todos. Bueno, una actividad esta tarde más que interesante. Interesante en general, este marco que le estamos dando este año nos ha servido de excusa este aniversario de los 40 años de democracia, digo yo, como para de alguna manera empezar a desandar esa vía de cómo repercute la democracia, el trabajo que se hace desde el Estado todos los días para, de alguna forma, acercar derechos a las personas. Digo, es una linda excusa el aniversario como para empezar a charlar acerca de qué pasa en cada uno de los espacios de la vida en sociedad. No, en este caso la salud, digamos. Salud pública, me parece, ¿no?
Sí, la verdad que... sobre todo el concepto de salud como derecho humano, ¿no? Uh-huh. Creo que de nuevo poner el hito de los 40 años nos compromete hacia adelante qué nos falta, claro. En qué debemos seguir ahondando, donde si vamos a seguir atendiendo enfermedades o vamos a trabajar fuertemente para que la población no se enferme. Y en esto tiene que ver con el acceso no solo a instituciones de salud, sino a agua segura, a eliminación segura de excretas, a caminos seguros, a ciudades seguras, a oportunidades para el acceso a tratamiento, a garantizar el bienestar y la salud mental.
Era justo lo que te iba a decir.
Y esto creo que todavía son deudas pendientes.
¿Cómo, por ejemplo,
que tenemos a 40 años?
Porque digo, ¿cómo hay variables? Es como que el espectro de lo que infiere que la salud sea un derecho y que se le entienda como un derecho humano, digo, como el acceso a la salud, eso se amplía cada vez más, ¿no? Porque digo, la variable de la salud mental es algo que hace quizás 1 o 2 décadas empezamos a charlar con más abiertamente, me parece, ¿no? Más con más seriedad, digo, era algo que hasta hace no mucho y sigue siendo. Es profundamente estigmatizante hablar de salud mental en algunos casos, ¿no?
Sí, yo agregaría, digamos, que en los 40 años uno de los logros que hizo nuestro país fue la ley de salud mental. En términos de no judicialización, de interdisciplinariedad y de entenderla como un padecimiento subjetivo y ser una ley que poco se dice, pero es de referencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, profundizar ese avance y profundizar la discusión de ese tema a nivel societario me parece como importante, ¿no?
Los escucho hablar de salud pública, de acceso a la salud como un derecho humano. Digo, en momentos, en un año muy, muy especial, en el que los argentinos y argentinas vamos a decir nuestro futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un sector importante que está hablando en las absolutas antípodas de lo que ustedes están planteando. Están hablando de la salud con una lógica de mercado.
Incluso de cosas que hasta ahora no entraban en la discusión, como la compraventa de órganos.
Claro,
¿no?
Se está proponiendo desde un sector que tiene difusión incluso estas cuestiones, ¿no? Bueno, igual venimos de un gobierno anterior que había incluso eliminado el Ministerio de Salud, o lo redujo a Secretaría, pero digo, se están planteando cuestiones importantes. Ustedes hablan desde este lugar y enfrente está aquello, digo, ¿cómo se hace?
Y, no, bueno, la salud como mercancía sería, ¿no?
Claro.
El concepto. Yo creo que una enseñanza que tuvimos fue la pandemia, o sea, que hubiese sido de nuestro país sin Estado durante la pandemia. Incluso hasta la CEPAL reconocía la necesaria presencia del Estado en el contexto de pandemia. Y eso se vio en la práctica, o sea, si te acordás, si uno se ubica cuando la pandemia empieza, no teníamos ni respiradores, no teníamos Ministerio de Salud, recién se había reinaugurado, no teníamos infraestructura y fue una activa política estatal la que logró eso. El sector privado no tuvo capacidad de reacción, además no tenía capacidad instalada en terapia intensiva, por ejemplo, como si multiplicó el Estado. Yo conozco bastante la experiencia de la provincia de Buenos Aires y fue impresionante cómo se pudo dar respuesta, cosa que si uno mira a otros países de la región no fue así. O pensar, digamos, una salud vinculada con el mercado o mercancía en el tema vacunas. Uh-huh. Sería como muy loco, ¿no?
Bueno, en algún momento durante la pandemia incluso se planteó desde un sector, bueno, que tenga vacuna, que se ponga vacuna el que pueda comprarla. ¿Se acuerdan?
Sí, pasó.
Nos parece que pasó hace un montón de tiempo.
Sí.
Y ayer nomás fue.
Yo creo que también como argentinos y argentinas no vamos a renunciar jamás a una salud que no sea de acceso universal, equitativa. Creo que solamente los que podemos transitar y tener experiencias de cómo se accede a la salud en otros sitios del mundo, nos damos cuenta del valor que tenemos en que nosotros vamos a un hospital público y encontramos la mejor calidad de atención con todo lo que todavía, por supuesto, nos falta, ¿no? Y un poco lo que hacíamos referencia durante la pandemia, vale la pena recordarlo, hubo un Estado y un gobierno presente para ordenar y para trabajar todos en el mismo sentido de manera colaborativa. Hay jurisdicciones y me tocó transitar la pandemia en muchas provincias. Había jurisdicciones donde había más unidades de terapia intensiva, a lo mejor en un lugar privado, pero el Estado estaba acompañando, estaba disponiendo respiradores de manera equitativa según el número de habitantes. El transitar y que la vacuna llegue del primer al último lugar de la Argentina de manera simultánea, lo hemos podido vivir. Y esto vale la pena también recordarlo, que la salud debe seguir siendo un reclamo de los ciudadanos y ciudadanas para que no se pierda como derecho.
Sí, además como que es una tradición, ¿no?, en nuestro país, el tema de la salud a partir de Ramón Carrillo. Sí. Y a partir de la Fundación Eva Perón, yo creo que las dos cosas se articulan, los dos temas se articulan, los dos personajes se articulan en esta universalidad y calidad de atención que fue siempre modelo a nivel americano y mundial, ¿no? Tanto a nivel, digo, salud como acción social, si pensamos en la Fundación. Una cosa va de la mano de la otra.
Estamos acá recibiendo en el programa a los candidatos de las distintas categorías y demás, y a todos más o menos les preguntamos cuáles son algunas de las cosas que la gente en esas recorridas que hacen y tal, más traen, ¿no? Y con el tema salud, lo que más está pasando o lo que más está surgiendo aparentemente de estas charlas que ellos tienen con vecinos y vecinas de toda la provincia, es el tema del consumo, ¿no? De las adicciones en particular. Digo, otro tema que es un tema de salud pública, evidentemente, pero que también cae siempre como en una sombra de un tabú. O yo siempre digo en esta cosa como de la salud como algo de la intimidad, de lo propio, de lo que yo me toca hacer cargo, no toca hablar con nadie, ¿no? Y el Estado tampoco se tiene que encargar. Digo, hay una especie, no sé si ya se le puede decir crisis, porque no tengo los elementos teóricos para decirlo así, pero digo, me parece que más allá de lo que ha ido sucediendo en los últimos años, es un espacio al que hay que atender, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes a eso, pero creo que es una de las deudas de estos 40 años de las que hablabas vos, me parece, ¿no?
Sí, yo te diría que, de hecho, es un espacio que hay que atender, pero es un espacio que se está atendiendo. Uh-huh. La Sedronar tiene, por ejemplo, ¿no?, como Secretaría de Estado, tiene alrededor de 815 dispositivos en todo el país, de distinto tipo. La pandemia demostró la importancia de lo territorial, se trabaja mucho territorialmente. Se calculan unas 80.000 consultas mensuales solamente dentro del espacio de la CEDRONAR. Y como sistema, la CEDRONAR o los CPA que funcionan en la provincia de Buenos Aires son de los más grandes de América y del mundo en términos de capacidad de asistencia. Lo que pasa es que en el imaginario social aparece como que no está la respuesta o no hay visibilidad del problema, pero el Estado también está presente ahí, se va como resignificando en función, en mi opinión, de las distintas características territoriales. Claro. Que el tema es tabú, el tema es difícil en su diálogo con salud, es difícil en su diálogo con salud mental, aunque la ley de salud mental es una ley de salud mental y adicciones. Pero bueno, también hay un Estado presente y un Estado presente que tiene que multiplicar su capacidad de respuesta, ¿no?
A raíz de esto pienso, invierto la pregunta y digo, ¿qué cosas han sido una gran, bueno, más allá de lo que ha sido el periodo de la pandemia, que ya lo charlábamos, ¿no? Que fue hasta reconocido internacionalmente la forma en la que el país le dio respuesta, digamos, a eso, el Estado en todos sus niveles, porque digo, también fue una de las pocas veces en donde, indiferentemente del sello político, se trabajó en conjunto, ¿no? Entre los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, las comunas. ¿Cuál otra le parece que es una, vamos a decir, que son conquistas de estos 40 años de democracia en términos de la salud entendida como un derecho humano, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas celebrables, en todo caso, de las que...?
Trabajando mucho en la salud pública y específicamente, yo soy infectóloga, así que hemos trabajado mucho lo que es transmisión vertical y infecciones transmisibles. La morbimortalidad materna, la cantidad de mujeres que se nos morían por consecuencia de estar embarazada o niños que morían en el primer año de vida, ha disminuido casi 10 puntos en la Argentina en los últimos 15 años, y esto la verdad que son temas para celebrar, es decir, que una mujer pueda salvarse porque tiene acceso al cuidado adecuado, a que su niño no va a morir porque nace en determinado pueblo, me parece que es una conquista. El acceso a los derechos, a la educación sexual integral y el acceso a un hospital seguro por la decisión y acompañado por la ley de acceso al aborto y a la medicación incorporada en el primer nivel de atención. No nos olvidemos que Argentina dispone de un programa que también es modelo, como es el programa Remediar, que llega directamente la medicación a cualquier centro de salud en cualquier sitio de la Argentina.
Y que además, te voy a decir que una no se da cuenta de que eso es algo que tiene un sello profundamente argentino, lo que decía él más temprano, pero digo, cruzá la frontera nomás a cualquiera de los países cercanos, andate a cualquier país del mundo de los más o menos desarrollados. No hay el sistema de salud que hay en la Argentina. De hecho, vienen de todo el mundo
a la asistencia
argentina, sí. ¿No?
Creo que esos son conquistas que hay que sostenerlas, hay que ponerlas en valor. Disponer de un tratamiento antirretroviral, acceso a un tratamiento para hepatitis, que es el resto de la vida, que son de alto costo y que están absolutamente garantizados por la protección social o por la persona que no tiene cobertura por el Estado Nacional, son derechos que han sido conquistas. ¿Qué sigue estando pendiente? Las nuevas epidemias, como las infecciones, las enfermedades no transmisibles, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, violencia atendida desde la salud pública, y salud mental, un poco también complementando esto, que hay otras circunstancias que deben ser atendidas tempranamente y no necesariamente aquellas vinculadas a la adicción. Como bien decíamos recién, la ley de salud mental en la Argentina es una oportunidad para la presencia constante, que cada hospital y cada institución de salud tenga la obligación de tener un dispositivo para la salud mental en la sala de emergencias. Es todo un camino y un aprendizaje en esto, ¿no?
Lo otro que pensaba, así como él decía, que hay una tendencia política a tratar de alguna manera minimizar el impacto de la salud pública en el país como para mercantilizarla. También pienso que hay como una cosa medio pseudofilosófica que ha surgido en los últimos años, de estas corrientes de gente antivacunas, antimedicina en algunos casos, ¿no? Estos nuevos gurúes que te dicen que básicamente con buena onda te curás, digo, o sea, Me imagino que para ustedes que trabajan en esto como con otra profundidad, lo deben ver con cierta preocupación. Quizá me estoy adelantando con lo que... pero digo...
O casi no creyendo, claro, o sea, no poder creer que hay.
Pero tienen mucha... De hecho, lo llevan a los medios de comunicación, están dando vueltas todo el tiempo, digo, tienen mucha resonancia lo que dicen.
Sí, yo creo que es un efecto claro y visible del neoliberalismo, de la aplicación de políticas neoliberales, cómo el neoliberalismo construye subjetividad, cómo construye el sentido común, y una exaltación de la individualidad, ¿no? Porque la vacuna no significa cuidarme a mí, sino también cuidar la sociedad. Y el neoliberalismo lo que hace es una negación de la sociedad. Fíjate que hay candidatos que niegan a la sociedad desde el punto de vista de libertad.
Claro.
Una supuesta libertad que le pondría
a libertad a cualquier costo,
de
digamos.
De cada lado, porque yo puedo decir, tengo la libertad de cruzar los semáforos en rojo, entonces cruzo los semáforos en rojo porque soy un hombre libre. Entonces, pero podemos llegar a ese punto de ridículo, y se viene estudiando hace mucho tiempo cuando, digamos, el discurso neoliberal se hace presente, que no es ahora, sino que desde hace décadas, y en el caso de nuestro país, ingresa a sangre y fuego con la dictadura militar. También hay que tener en cuenta que esas ideas ingresan, de qué manera ingresan a la Argentina. Y a la región, ¿no? Porque también podemos decir lo mismo en el caso de Chile a partir del golpe del 73. Entonces, creo que este tipo de cuestiones que tienen que ver con esta exaltación de la libertad, falsa exaltación de la libertad, se vinculan también con otros fenómenos como la meritocracia, con muchos temas largos para conversar que sería bueno conversarlos hoy en el conversatorio. Ya que
bueno, eso es, estaba buscando acá específicamente cómo se llamaba el panel en el que va a participar cada uno, porque tampoco la idea es spoilear todo y que la gente diga, listo, perfecto, no voy a la tarde a Festram. No.
Escuché todo, claro.
No, hay que venir, hay que ir, porque además lo que tiene el conversatorio, está bueno esto, es el intercambio después, ¿no? Que hay preguntas, sí. Que hay debate. Que
siempre decimos.
Sí, acá tenemos una militancia muy particular en este programa.
Vayan con preguntas, ¿eh? No con exposiciones, para eso están los que...
Los panelistas son los que están...
Las que saben.
Es muy simple. Si adelante tuyo hay una mesa, vos sos panelista. Si no hay mesa, si estás solo en silla, fuiste de oyente. Entonces pregunta, a lo sumo un comentario breve. Si ya tiene más de 240 caracteres, como en Twitter, no arrancar, ya está, digamos.
No empezar con afirmaciones.
No sos Darío Stagaiver, digamos. Nadie vino a escucharte.
Yo opino.
A mí me parece, yo tengo en claro, no.
Te escuchaba, pero me parece tal que... No, ese comentario ya hay que eliminarlo. Hasta que hagas algo como para que amerite que te llamen panelista, básicamente.
Claro, expositor.
Judith, vas a estar en este caso uno de los, a ver, estoy buscando acá, trabajarán en el conversatorio sobre desafíos post-pandémicos, salud con equidad como derecho humano. Bueno, esto te lo spoileamos bastante, me parece. Ya estuvimos charlando un poco.
Sí, creo que también un poco completando cuando hablábamos qué temas nos quedan pendientes en el ámbito de salud a 40 años de democracia. Nos sigue quedando no solo pendiente, sino que tenemos el gran desafío de atender la salud de los trabajadores de la salud.
Me estaba pensando exactamente lo mismo.
Es un tema crítico.
Y las condiciones de trabajo, ¿no? Que es algo
las
que
condiciones de trabajo hacen al bienestar, pero hemos tenemos todavía en la piel el impacto de la muerte de compañeros, de compañeras en situaciones de trabajo, gente que no ha vuelto a trabajar. Gente que después de formarse 15 años deja una especialidad, dejando poblaciones totalmente huérfanas de profesionales en la asistencia. Y en esto sí creo que hay que trabajar fuertemente todos los sectores para sostener y para poner en valor el trabajador. Un poco, como le decíamos, a mí me tocó hace poco estar... los países desarrollados están viendo el modelo este del trabajador de la salud del primer nivel, que es el agente sanitario, que lo creó Alvarado, un médico jujeño que hacía caminar a la gente puerta por puerta para ver si había un discapacitado dentro de la casa, si tenían bien las vacunas, si sabían lo que era una parasitosis. Y esto, hoy están buscando esto, que el buscar el trabajador que sea el nexo entre la salud de la gente en su casa, en la comunidad, y el acceso a las instituciones, ¿no? Y esto implica formar recursos humanos en esto y darle condiciones dignas al trabajador.
Alfredo va a estar en otro conversatorio que es los lazos y la construcción social de salud, la intervención social y el consumo problemático de sustancias. Esto también lo spoileamos un poco, pero bueno, mejor, es como un tráiler.
Una introducción.
Es un tráiler. Lo otro que, aprovechando que nos quedan un par de minutos y que es un tema que... que me parece que siempre se habla muy por arriba, no sé qué tanto hay de verdad. Esto de que los argentinos nos automedicamos mucho, como que tenemos una tendencia también que debe tener algo que ver con lo del mercado, ¿no? Yo veo la tele, por ejemplo, la tele de aire. Cualquier
a la noche.
Tanda publicitaria.
Todas las tandas publicitarias tienen.
Esa un... de Masterchef que dura como media hora, sí. Es un fármaco atrás del otro. Son todos medicamentos.
Dos laboratorios.
Para la hemorroide, para la disfunción eréctil, para dormir bien, pero todo es medicamento, ¿no?
Digo, yo creo que tiene que ver con. En algún aspecto con temas sociales, una sociedad profundamente fragmentada, competitiva, de vuelta aparece el fantasma del neoliberalismo, donde hay que estar bien.
Todo el tiempo.
Entonces, si no estoy bien, me tomo un medicamento que simule que estoy bien. Y eso, digamos, aparece como, sí, como la idea de si uno habla de consumo problemático, las drogas que más se consumen son... La droga que más se consume es el alcohol. En segundo lugar, las drogas legales y muy atrás las drogas llamadas ilegales, que las convenciones van diciendo esto es legal, esto es ilegal desde hace más de 100 años. Pero creo que tiene que ver con un modelo de sociedad donde hay un temor al envejecimiento, que se ve incluso en personas de 20 años, donde hay una exaltación de corporalidades ideales, donde hay una colonización cultural muy fuerte en el sentido de querer parecerse al amo y hablar como el amo. Y creo que bueno, esas son las cosas que me parece que son interesantes debatir, que creo que son importantes debatir desde el punto de vista de qué tipo de sociedad y cómo una sociedad construye determinado tipo de consumo. O sea, el consumo problemático o el consumo se relaciona con lo que está pasando en la sociedad. No es algo que llega de arriba y hay consumo porque llegó un plato volador con drogas, claro. o llegó un camión con drogas. No, la necesidad de consumo se genera a partir de factores concretamente sociales, incluso se podría decir cada época y cada sustancia, se podría hacer una secuencia así.
Desde ya les digo, los vamos a molestar en otro momento, porque siempre estamos teniendo debates internos acerca de este tipo de cosas, así que en otro momento, que tengamos más tiempo, vamos a charlar más en profundidad. Nos acompañaron en la mañana de hoy Judith Díaz Bazán, ella es médica, apasionada por la salud pública, y Alfredo Carballeda, licenciado en Trabajo Social y profesor universitario. Ambos van a formar parte hoy del conversatorio Salud y Derechos Humanos, desafíos a 40 años del retorno a la democracia. Gracias por venir a Nacionalmente. Muchas gracias a los dos.
A usted.
Y nosotros nos vamos a la pausa, Damián Caucero.